están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.
Programa número 12, Cerrando Heridas, nos llena de orgullo y satisfacción. Último programa de este 2012.
En estas fiestas de Nochebuena y Navidad, en que las familias españolas acentúan su sentido entrañable y parece que quisiéramos ser mejores, me dirijo a todos para felicitaros las Pascuas y desearos un año 1976 lleno de aventuras y felicidad. El año que finaliza nos ha dejado un sello de tristeza que ha tenido como centro la enfermedad y la pérdida del que fue durante tantos años nuestro generalísimo, El testamento ofrecido al pueblo español es sin duda un documento histórico que refleja las enormes cualidades humanas y los sentimientos llenos de patriotismo sobre los que quiso asentar toda su actuación al frente de nuestra nación.
...1975, allá por 1975, cuando nació un servidor, don Juan Carlos de Borbón lamentaba la muerte de Franco. Habéis visto que hemos repetido alguna de sus frases, alguna de esa de nuestro generalísimo, alabando el testamento de este y sus enormes cualidades humanas y sentimientos de patriotismo. Un poquito más adelante lo hemos cortado por no, pues bueno, pues no cansar. Ya nos cansó este pasado 24 de diciembre. Pues enfatiza el mensaje del cristianismo, olvidándose del estado aconfesional que por aquel entonces pretendía ser España. Pues 37 años después, sí, el que les habla tiene 37 años, el rey sigue siendo un personaje anacrónico, fuera de contexto y completamente desconectado de las necesidades reales del pueblo. Por mucho asesor que tenga, el retrato, este retrato con el que el pasado 24 de diciembre, de un Borbón antepasado, recordando así quiénes son y por qué están ahí y desde cuándo lo están, de pie, casi mostrando una postura y un tono más directo y agresivo, defensivo quizás, que la de estar sentado cómodamente y campechano como en otros momentos. En su discurso es consciente del desapego del pueblo español a las instituciones, pero lo achaca al ente abstracto de la crisis, no a los verdaderos responsables, manipuladores, aprovechados y ladrones como su familia. En vez del mea culpa, reivindica el papel de la monarquía y defiende los recortes para que en un futuro se crezca. En otras palabras, nos intenta convencer de que nos apretamos el cinturón calladitos y esperemos una mejoría. También abstracta esa mejoría, ya que no explica en ningún momento por qué los recortes llevan a la famosa senda del crecimiento. Tenemos que poner orden en nuestras cuentas, dice. Tú y tu yerno. ¿O yo? ¿Quién? ¿Quién es el que tiene que poner orden en sus cuentas? Yo, parece que yo, ¿no? Parece que la ciudadanía. Estímulo de la riqueza mediante el fomento de la innovación. ¿Cómo se hace esto? ¿Recortando? No, con confianza, según parece. Igual que el cristianismo que defendía férreamente en el discurso del 75, nos pide confianza en los que mangan, en los que nos engañan, mientras España mira a otro lado. España bosteza. España alaba la transición. España alaba a la Merkel. España alaba la política de los grandes, la partidista, la bipartidista. Nada de movimientos sociales, nada. Esto de nada, de nada. Se refiere y prefiere la que seguirá dándole el poder y el dinero y su trono y su corona. Y la guinda, casi enfadado, enfatizando al máximo, seguro que fue grabado, no nos cabe la menor duda, afirma que es hora de que miremos adelante y hagamos lo posible por cerrar las heridas abiertas. ¿Heridas abiertas? ¿Cómo? Respetando las leyes, claro. La de amnistía, total, no me toquéis más los mismísimos republicanos. Ladran luego, cabalgamos, que decían. Y termina diciendo que los jóvenes que tienen que irse a trabajar al extranjero servirán para dinamizar nuestra economía cuando vuelvan. Y decimos, ¿por qué no la dinamiza su príncipe heredero Felipe? ¿No es tan importante la corona y está al servicio del pueblo? Pues ala, a dinamizar y que se vaya a donde le plazca. Siempre con los poderosos, nunca con los que tanto hablan y con los que habla, sobre los que habla y manosea en sus discursos el pueblo, los sencillos. Por ellos y ellas canta Ceca Alfonsón, Natal dos simples, y nosotros con él solo se acuerda de los caminos viejos quien tiene nostalgia de la tierra, quien tiene la vela encendida. Entramos en el espacio de entrevista, aunque hoy será un espacio de charla de autobombo, porque vamos a hablar sobre nosotros, vamos a hablar sobre el Foro por la Memoria de Andalucía, porque somos los que hacemos este programa de radio de Cerrando Heridas, que empezó a gestarse, pues no sé, creo recordar en marzo, abril de este 2012. Para eso tenemos a Silvia, que nos lo aclarará. Silvia Álvarez Merino, buenas.
Hola, buenas tardes, Gorka.
¿Qué tal?
Pues aquí estamos, escuchándote.
Silvia, que es el corazón de este programa, ya que ella es la que hace los guiones y ella es la que también produce y nos pone en contacto con los entrevistados y entrevistadas. Silvia, pues nada, que te hemos llamado aquí a tu programa para ir viendo un poco qué es lo que hemos hecho a lo largo de todo este 2012, el Foro por la Memoria de Andalucía. ¿Desde cuándo estamos encerrando heridas? ¿Desde abril, puede ser?
Desde abril, sí, lo que pasa es que hicimos unas tentativas de programa anteriormente. Entonces primero hacíamos así unas entrevistas para ver cómo iba y ya pues cada vez un poquito más en serio.
Eso es. Son 12 ya. O sea, podemos decir que hemos hecho un programa por mes.
Sí, prácticamente. ¿Eh?
Respecto a lo que son las actividades del Foro por la Memoria, me imagino que entiendo que este ha sido un año, en términos generales, fecundo, con muchas actividades, con mucha trascendencia, con cosas muy interesantes, ¿no?
Sí. Hombre, sobre todo con un encuentro internacional y el Congreso de Víctimas en Madrid, que era de la Federación Estatal, no directamente nuestro, pero que han sido de una relevancia que esperemos que además se continúe.
Si empezamos por enero, el mismo día, el 28 de enero, se realizó una actividades con la concentración Sin Justicia No Hay Memoria, en Mijas, ¿no?
Sí, el Foro de Málaga convocó allí porque tenían problemas de alguna manera con el municipio y les ponían bastantes obstáculos, y el Foro de Andalucía fue de alguna manera ayudarles allí.
Y en febrero ya llegó y se participó en el seminario de la Universidad de Évora, en Portugal, sobre víctimas, refugiados y migraciones forzosas en la Guerra Civil Española, ¿no?
Sí, es una cosa que nos ha interesado mucho. El Portugal, nuestro país vecino, la verdad que nos puede aportar mucho, y nos encanta lo de recordar las historias, sobre todo de los españoles exiliados a Portugal, los portugueses que han ayudado a estos exiliados. La verdad que es una cosa, además de preciosa e interesante, yo creo que es necesario que la gente sepa, ¿no? Y tenemos bastante buenas relaciones, entonces es un proyecto que ya teníamos desde hace bastante tiempo.
Ellos, Portugal no ha tenido una guerra civil, pero sí que ha tenido una dictadura en la que me imagino también habrá asociaciones memorialistas bastante activas, ¿no?
Asociaciones de memoria como tal allí no hay, porque de alguna manera, a partir del 25 de abril, la historia oficial fue de alguna manera corroborada por todos. No hace falta que asociaciones, aparte del Estado, ni de forma extraoficial lo digan, porque el propio Estado lo dice, ¿no?
Ah, perfecto. O sea, que es un poco la esencia de todo esto, ¿no? Que sea el propio Estado el que reconozca el pasado, ¿no?
Exacto, esa es la idea. En realidad, en la gran mayoría de países que han vivido algo por el estilo, de alguna manera lo han hecho. Y España ha sido la que se ha quedado a la cola de todo esto.
Ahí estamos, a la cola de muchas cosas, en esta también. Marzo fue un mes en el que nos tomamos un descanso. Empezamos con el cerrando heridas ahí, titubeando, pero empezamos. Y en abril se apoyó al Foro de la Memoria de Jaén en la concentración en el cementerio de Úbeda, en torno al cual ha habido varias movilizaciones, ¿no?
Sí, porque ha habido un grupo de gente muy interesante, muy activa y muy buenos militantes allí en Úbeda particularmente, que han dado un empujón muy bueno al Foro por la Memoria de Jaén. Entonces, a partir de ahí se ha concentrado unos actos a partir de este empuje que han tenido ellos. Entonces, nosotros hemos ido ahí a apoyarles.
Y en torno a abril también se participó en el primer congreso de víctimas del franquismo en Rivas Vacía, Madrid, ¿no? Un evento importante donde se dieron cita a gente, bueno, de la talla como Estela de Carlotto, Paco Ferrandiz, Ángel Viñas, o sea, un montón de gente, Joan Tardá también.
Pues fue de alguna manera un acto que además yo creo que debiera haber sido necesario hace mucho tiempo, a partir del cual se ideó el hecho de crear una coordinadora de asociaciones, ¿no? Para hacer el empuje necesario de unión para que todo esto salga adelante. Entonces, a partir de entonces se ha creado la coordinadora, tal y cual era el principal objetivo, y a ver cómo va funcionando, a ver qué tal, obstáculos vamos a tener. Ya sabemos cómo está el Estado respecto a la memoria histórica o a cualquier tipo de apoyo. Silvia, pero en fin, a ver si lo menos mediante los movimientos sociales se puede conseguir algo, ¿no?
¿Tú crees que también puede haber obstáculos dentro de las propias asociaciones? Quiero decir, parece que hay varias asociaciones de distinta índole en función de, bueno, pues de, no sé, de las inquietudes de cada una de ellas, que puede hacer frenar este proceso, o realmente en este congreso se vio una unidad clara.
Hombre, diferencias siempre hay, pero yo creo que son diferencias de detalles concretos. La idea es que en este congreso se juntaron muchísimas asociaciones y el objetivo yo creo que era común. La idea es simplemente a ver a qué acuerdos se llegan a partir de esa coordinadora, y yo creo que muchas veces también es cuestión de unas buenas intenciones que a lo mejor no tienen suficiente información, pienso, ¿no? Pero al final lo que importante yo creo que ahí fue la unidad. Ya te digo que las diferencias son principalmente de detalles. Vamos, hay diferencias entre todas las personas y grupos, entonces una cosa completamente lógica, pero eso yo pienso que es algo secundario.
Vamos. Genial. Bueno, en abril también se participó en Huelva en una mesa redonda Otra visión de la transición, en torno al 15 de abril, ¿no?
De hecho, más o menos el lema es muy parecido. La mesa redonda se llama Otra visión de la transición y de alguna manera lo que luego tuvimos en junio, en el primer encuentro internacional, también tratamos los distintos tipos de transición, ¿no? Es algo que nosotros queremos llevar a cabo para llamar la atención sobre la necesidad de volver a estudiar, volver a analizar la transición, está tan bien pensada por un montón de gente, tanto se piensan que fue la transición ideal o una transición modélica, cuando en realidad yo creo que les pasa que les falta también información, ¿no? El común de la gente. Y luego hay gente que sí, que tiene información, pero directamente no les conviene decir directamente qué se hizo en esa transición, ¿no?
Si hay intereses encontrados de un montón de poderes fácticos y no tan fácticos y claramente y objetivos, ¿no? En junio, comentabas que se realizó el primer encuentro internacional de la dictadura, la democracia, modelos de transición y derechos humanos aquí en Sevilla. También se presentó de manera itinerante en otros lugares, ¿no?
Sí, a partir de en distintos sitios de España, fue en Madrid, en Málaga, en Granada, para ir presentando de alguna manera el encuentro, y luego convergían ciertos ponentes que habían estado en estos encuentros itinerantes en Sevilla, ya en junio, ¿no?, cuando fue el encuentro en sí.
Gente de un montón de sitios, de transiciones de otros lugares del globo.
Sí, fue un lujazo, la verdad. Además, nosotros apostamos no por los típicos ponentes que a lo mejor más o menos se sabe su discurso, sino gente implicada particularmente de verdad en la defensa de los derechos humanos, en la militancia incluso política por los derechos humanos, ¿no? Y entonces, pues la verdad fue un lujo, todos como en un papel de protagonista desde dentro, desde los movimientos sociales, desde la lucha, nos contaron más o menos cómo se vive la visión de los derechos humanos y la memoria en sus países, ¿no? Y se aprendió muchísimo, la verdad que sí. Hemos hecho a partir de este encuentro un libro recopilando las ponencias y la verdad que os lo recomiendo muy enfáticamente.
Escuchamos Somos de la Bordeta.
Vamos a echar con las palabras las huellas de los labios para poder andar. Tiempos cubiertos con las manos, los rostros y los labios que sueñan la igualdad. Somos como la humilladoba que cubre contra el tiempo la sombra del hogar. Hemos perdido nuestra historia, canciones y caminos en duro batallar. Vamos a echar nuevas raíces por campos y veredas para poder andar. Tiempos futuros y anhelados.
Escuchamos, como decíamos, Somos, del disco Recuperando Memoria, del concierto homenaje a los republicanos que se realizó en Rivas Vacia, Madrid, en junio del 2004. Silvia, ¿estuvo usted en este concierto?
No, en el 2004 no.
No. Oye, una cosita. Digo, el concierto, el CD es una joya, ¿eh? Vamos, es muy interesante y viene con un DVD también. Es muy, muy interesante. ¿Dónde podemos conseguir el libro este que nos comentas que puede ser de obligado interés para la gente que trabaja el tema de la memoria?
Pues poniéndose en contacto en cualquiera de nuestras redes, sea el blog, Facebook, Twitter, o incluso poniéndose en contacto aquí con vosotros, Radiópolis, y nosotros nos ponemos en contacto con ellos.
De acuerdo. La gente, si quiere ponerse en contacto aquí en Radiópolis, pues solo tiene que llamar al 954 90 73 63 que Samuel, que está ahora a los mandos, o Andrés, seguro que, o quien atienda, serán bien atendidos y pues solamente tienen que poner en contacto con Cerrando Heridas y ahí tendrán la vía abierta. Silvia, vamos, seguimos por el verano, por aquel curso de verano que se realizó en julio, concretamente con el título Memoria Histórica e Impunidad, una visión multidisciplinar con la universidad.
Sí, la verdad que fue muy enriquecedor, porque el hecho de colaborar con una universidad y que nos diesen la oportunidad de aportar esa información a gente que normalmente no llegamos, como son chavales jóvenes que se apuntaban allí por sus créditos de libre configuración, pues fue muy enriquecedor, porque la verdad terminó el curso y nos lo agradecieron. No sabían la gran parte de ellos muchísima de la información que les aportamos, y la verdad que ese es uno de nuestros principales objetivos, llegar a gente que normalmente no se suele llegar, que no sean solamente actos, como nosotros llamamos, de autoconsumo, ¿no? Y entonces lo creímos muy importante y la verdad que nos gustó mucho el realizarlo.
Bueno, hay que decir que fue en la Universidad Pablo de Olavide y que se celebró en Carmona, ¿no? Y que tú, recuerdo que hiciste una labor, quiero decir, cansó, ¿no? Aquello, realizar este tipo de eventos, este tipo de cuestiones, es muy reconfortable lo cuando termina, pero sobre todo por el ímpetu que tanto tú como gente, como compañeros y compañeras del foro pusieron en que se pudiese celebrar, ¿no?
Sí, claro, conlleva mucho trabajo. Son muchos hilitos, muchas veces pequeños, pero que de alguna manera hay que tenerlos organizados y no se te puede tener escapado nada, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final merece la pena, la verdad que sí.
Bueno, oye, agosto, como muchas de las de los momentos en la arqueología, y aquí en esto me refiero, por ejemplo, a Atapuerca, que en julio y en agosto es cuando hacen trabajos de arqueología, también el foro participa en tareas de exhumación, ¿no? En el mismo agosto, de 4 fusilados en la República, concretamente en Istán, Málaga, ¿no?
Sí, suele coincidir más que nada por el buen tiempo.
Por el buen tiempo, claro.
Sí, claro, sí. La verdad que pasamos muchísimo calor, pero bueno, por lo menos los restos tuvieron un tiempo en el que no se deterioraron ni nada. Fue lo mejor, pensando sobre todo en eso, ¿no?
Ahí lo importante es la emoción, ¿no?, del familiar que ve cómo se exhuman los restos de su familiar, ¿no?
Sí, y sobre todo reivindicar unas ideas que han estado escondidas durante muchísimo tiempo. Y el hecho simplemente de rescatar restos de personas que pensaban y defendían en un mundo mejor, en que todo se tenía que tirar para adelante de una manera justa y con la verdad y con libertad, ¿no? Yo creo que lo principal es eso, por supuesto los familiares también, ¿no? Pero muchas veces se olvidan ciertas cosas que yo creo que para un Estado por lo menos sí debería ser lo principal, ¿no? Entonces nosotros hemos rescatado unos nombres propios, por supuesto, pero también sus ideas.
Como decía Pedro Guerra, ¿no? Podrían ser tan solo simples huesos, ¿no? Pero son algo más, ¿no?
Exacto, exacto.
En octubre, Silvia, se presenta en Villanueva del Rosario el libro Recobrando nuestra dignidad, sobre este tipo de exhumaciones en el que se llevaba a cabo a lo largo de 5 años en esta localidad, ¿no? En Villanueva del Rosario.
Exacto, hace 5 años fue la exhumación allí, en Villanueva del Rosario. Y se ha presentado el libro en el pueblo, se les ha repartido a los familiares libros y todo eso, porque eso es de obligado agradecimiento, ¿no?, de alguna manera, la gente que colaboró y a los familiares.
Y bueno, ya terminando ya el año de noviembre, se dedica a organizar y a desarrollar los actos en torno a Mujer, Represión y Lucha contra el Olvido, que se dieron cita en el centro cívico...
Las Sirenas,
eso es.
Y tuvimos exposiciones y charlas allí, pero los conciertos los realizamos en Marinaleda, el día 10 de noviembre. Entonces tuvimos 15 días dedicados de alguna manera a la mujer y a la lucha contra el olvido. La verdad que estuvo muy interesante, tuvimos un poquito de todo, ¿no? Tanto en exposiciones de distintos tipos, contamos con la charla de un historiador para que nos hablase de alguna manera en concreto sobre la represión de la mujer y conciertos pues relacionados también con la temática, ¿no?
Y por culminar, el 24 de noviembre, una actividad también interesante en la que también estuvo Radiópolis, no solamente con este programa, sino con en gran medida con compañeros y compañeras de esta radio, en el homenaje a las víctimas del franquismo, que se dio aquel sábado 24 de noviembre, ¿no?
Uh-huh. Estuvo muy interesante, la verdad, fue un día entero en el que había cargos, instituciones, de asociaciones, familiares, de todo. Se reunió allí todo el mundo interesado en la temática y la verdad que estuvo muy interesante, la verdad que sí.
Bueno, Silvia, pues aún nos queda mucho por hacer, ¿no? Nos queda, a pesar del cansancio, a pesar del tiempo pasado, de las horas invertidas, existe mucha ilusión encima por todo esto y queda mucho por hacer, ¿no? ¿Qué nos queda por hacer? ¿Por qué?
Porque pensamos en el futuro, queremos un futuro que no permita que las atrocidades sean olvidadas. Queremos un presente donde la lucha de los que perdieron su vida por defender la democracia y las libertades sea reconocida. Queremos el homenaje público e institucional de aquellas personas a las que la dictadura destrozó su vida. Estamos aquí para romper el silencio de otras tantas que nunca pudieron alzar su voz, para que las injusticias sean sentidas como una cuestión de todos y todas, porque no cedemos en la esperanza de un mundo mejor, porque reconocemos que aquellos compañeros y compañeras luchaban por las mismas libertades que ahora mismo estamos viendo en peligro, porque luchamos contra los mismos enemigos, por verdad, justicia y reparación.
Ese gran simulacro, cada vez que nos dan clases de amnesia, como si nunca hubieran existido los combustibles ojos del alma o los labios de la pena huérfana, cada vez que nos dan clases de amnesia y nos conminan a borrar la ebriedad del sufrimiento, me convenzo de que mi región no es la farándula de otros. En mi región hay calvarios de ausencia, muñones de porvenir, arrabales de duelo, pero también candores de mosqueta, pianos que arrancan lágrimas, cadáveres que miran aún desde sus huertos, nostalgias inmóviles en un pozo de otoño, sentimientos insoportablemente actuales que se niegan a morir allá en lo oscuro. El olvido está tan lleno de memoria que a veces no caben las remembranzas y hay que tirar rencores por la borda. En el fondo el olvido es un gran simulacro. Nadie sabe ni puede, aunque quiera, olvidar. Un gran simulacro repleto de fantasmas, esos romeros que peregrinan por el olvido como si fuese el camino de Santiago. El día o la noche en que el olvido estalle, salte en pedazos o crepite, los recuerdos atroces y los de maravilla quebrarán los barrotes de fuego, arrastrarán por fin la verdad por el mundo, y esa verdad será que no hay olvido.
Despedimos el año, este primer año de Cerrando Heridas con Mario Benedetti. Y el que ha sido nuestro particular regalo de Año Nuevo en forma de poema de este escritor. Desde Cerrando Heridas, desde Radiópolis, queremos desearte un feliz año 2013 a todas las buenas personas y a seguir luchando contra ese gran simulacro, como nos decía Benedetti. Nos vamos despidiendo. Recuerda que Cerrando Heridas es un programa realizado por el Foro por la Memoria de Andalucía, con la locución y edición de Gorka Fernández, la guionización y producción de Silvia Álvarez Merino y la colaboración de Víctor González. Hasta la próxima semana, que será otro próximo año. Adiós.
Viene de atrás, de lejos. proviene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta.
Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen.
Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta.
Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo.
No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan.
Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta, cantan conmigo.